sintonizas Radio Villafranca. A tu ritmo, a tu aire. Mañanas, tardes y noche. 107.7.
Joaquín Araujo.
El ayuntamiento más pequeño de Extremadura no está a salvo de la pésima salud que tiene ahora mismo el planeta. No hay refugio. No nos exime ninguna realidad. Todos somos, en estos momentos, todos los vivientes, no solo los humanos, todos los vivientes en estos momentos somos víctimas de una estupidez soberana, que es haber gastado infinita más energía de la estrictamente necesaria, haber provocado la ruptura de los ciclos climáticos y estar abocándonos a una desertificación, una extinción masiva de los elementos naturales, que ya está, que no hay que esperar a que venga, ya está.
Incidex localiza un proyecto de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Consejería de Igualdad y Portavocía de la Junta de Extremadura, ejecutado por la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura.
No a la violencia de género. La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Villafranca propone un concurso de rap. Consiste en utilizar el rap como herramienta de mensaje para promover los valores de igualdad entre hombres y mujeres y denunciar la violencia de género. Los aspirantes deberán grabar un vídeo con duración de entre 2 y 3 minutos y el contenido de la letra del rap debe tener mensajes en contra de la violencia de género con rima y tono que se acompañará con música. Se debe poner un título a la canción. Objetivo principal, sensibilizar a la juventud para prevenir y evitar conductas que puedan llevar a situaciones de discriminación y desigualdad por razones de género. Pueden participar en el concurso todos, todas aquellos, aquellas jóvenes con edades comprendidas entre los 12 y los 25 años de manera individual. Fecha tope de presentación de trabajos 20 de noviembre en casajuventudvcadelosbarros@gmail.com. Premio, primer premio 150 euros, segundo 100, tercero 50. Se valora el contenido de la letra, imagen y edición. Juventud lanza un concurso de rap para jóvenes de 12 a 25 años. No a la violencia de género. Objetivo, sensibilizar a la juventud para prevenir y evitar conductas que puedan llevar a situaciones de discriminación y desigualdad por razones de género. Amas a Villafranca, manténla viva. Consume sus productos y servicios. Compra en tu comercio local. Apoya el tejido empresarial. Es un mensaje de la Concejalía de Industria, Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros. Si amas a tu pueblo, consume sus productos y servicios, compra en tu comercio local y apoya al tejido empresarial.
La COVID-19 cambia tus hábitos y también la comunicación con tu equipo de atención primaria. Por tu seguridad, ahora es principalmente telemática. Tu médico valora si debe verte. Llama a tu centro de salud o gratis al 900-100-737 y si es una emergencia, al 112. Servicio Extremeño de Salud. Junta de Extremadura.
Encuentros deportivos, entre otros previstos para este fin de semana. Fútbol, Primera División Juvenil. Sábado 14, 16:30 horas, campo de césped artificial. Escuela Deportiva Municipal Villafranca, Club Deportivo Gébora. Segundo encuentro en la categoría para los chicos de Paco Mariñas. Fútbol, Primera División Regional. Sociedad Polideportiva Villafranca, Club Polideportivo Gran Maestre. Domingo 15 de noviembre, 16 horas. Tras tres jornadas sin poder jugar, la SP recibe este domingo al Gran Maestre a las 16 horas. Socios gratis, imprescindible presentar el abono, no socios 5 euros. No olvides la mascarilla y distancia de seguridad. Encuentros deportivos previstos, entre otros, para este fin de semana.
Aquí. aquí nos tienes un día más, quienes te acompañamos, quienes te entretenemos, quienes te ofrecemos la información. Pendientes de lo que ocurre aquí, en nuestra ciudad, en Villafranca de los Barros y en Radio Villafranca cada día. Contamos contigo. Puedes contactarnos a través del correo electrónico mediosvillafranca@hotmail.com, también a través de los teléfonos 924-52-52-10 u 11, en Facebook Radio Villafranca, en Twitter @RadioVillafranc. Cada día aquí para ti. Ya lo sabes, Radio Villafranca, a partir de las 9, cada día una aventura. Cuenta con nosotros, contamos contigo.
¿Qué tal? Muy buenos días, sean bienvenidas, muy buenos días, sean bienvenidos. Y dejamos ya hace 5 minutos la conexión con Canal Radio Extremadura. Y aquí comenzamos una nueva jornada en vivo y en directo, cerrando poco a poco la semana para muchas personas laboral de semana del año. Mira esto. Ay, mira, esto está...
¿Qué te pasa?
Buenos días, María Ángel.
Buenos días, ¿qué te ocurre?
Pues mira, que me falla el muelle hidráulico, me falla el mueble, el muelle hidráulico, y en fin, me caigo por el balcón.
A mí eso me pasó, pero eso se iba ya roto hace tiempo, ¿eh?
No.
Que yo me he apoyado y también me he caído hacia la izquierda.
Bueno, pues no, mujer, hasta ayer que...
se había arreglado.
Sí, bueno. Lo dejaremos ahí, a que el óxido haga cuerpo, y no se nos baje la persiana. Decía que para muchas personas se cierra la semana laboral estamos en la 46 del año, desde que arrancamos allá por el 1 de enero del 2020, que María Ángel dice que el año va corriendo, a mí se me hace eterno este 2020, será porque tiene, como bien hemos dicho, un día más, ¿no?
Sí.
Igual,
o sea, se tiene que notar. Pues leí el otro día en Twitter un comentario que me hizo mucha gracia, pero es que ahora creo que no me acuerdo. Sigue y ahora lo pienso y te lo cuento.
Sí, porque hay chistes malos.
Porque dice, vamos, del 2020 están la gente que no puede más.
Es que sí, que son muchas cosas seguidas. Hay chistes malos, hablando así de cómo es un día más, pues un día más largo, ¿no? Dice, ¿por qué se ríe más una jirafa en marzo que en febrero? Y claro, no le buscas lógica hasta que piensas que, bueno, porque marzo es más largo que febrero.
Vale.
Hay chistes malos, o chascarrillos malos, y ese es uno de ellos, ¿no? Que una jirafa o un hipopótamo, o en fin...
Que tiene más días. Este año, pues tiene más días, desgraciadamente. Ya está.
Bueno.
Que leí en Twitter. Dice, el 31 de diciembre no lo vamos a despedir. Lo vamos a tirar a la mierda. En lo que, uno de los comentarios, de los miles de comentarios que se puede leer en Twitter, porque nadie está contento con este 2020. Mira que se preveía que iba a ser un número bonito, ¿no? 2020.
Sí, 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 sí.
Pues nada, no lo quiere nadie, ¿eh?
Aparte que Twitter es que es la sustancia láctea, por no decir la leche, porque cuando hay programas así donde colocan el hashtag, hashtag, pues la verdad que el personal tiene mucha inventiva, ¿no?
Sí,
te ríes un montón siguiendo, bueno, a ver cuál es la tendencia. Y los programas de televisión que suelen ser en directo o grabados, ¿no? Tiene cada, entre los memes que le colocan y las ocurrencias.
Totalmente.
Del personal. Tremendo. Bueno, pues que la semana del año número 46 del año, laboral para muchas personas, viernes 13 se cierra. Viernes 13, como ya decíamos ayer, una fecha dentro de lo que es el pensamiento oculto, raro para los norteamericanos, los anglosajones. Nosotros celebramos, ya saben, Europa celebra el martes y 13 como una de esas fechas que para la gente supersticiosa es mala, para los americanos es el viernes y 13, lo que colocan en esa fecha como una fecha, en fin, preocupante, ¿no?, para los supersticiosos. Y en cuanto a días, pues como que el que no quiera cosa, María Ángeles, estamos ya en el día 318 desde que arrancamos el año, y la cuenta hacia atrás son 48 días los que nos restan.
Bueno, ya queda menos.
Hoy es el día de los Diegos, ¿no?
¿De los?
Diegos.
Sí.
De los Diegos normales. De los Diegos normales.
O los de Alcalá. Sí, felicitamos hoy a los Diegos, como dices, también a los Leandros, a los Estanislao y a Nicolás.
Pues felicidades, por lo tanto. Digo lo de Diego porque como hay varios Juanes, Diego, Pedro, Antonio, Serafinas, pues Diego creo que este es el que se celebra la mayoría de las personas que se llaman Diego, ¿no? Este Diego de Alcalá. Y luego también, pues felicidades, como tú me has dicho, a los Leandros, a los Estanislao de Cosca y a los Nicoláses primero. A los Nicoláses segundos no, pero los primeros sí hay que felicitarlo.
Bueno, sí, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿eh?
Sí, sí, sí. Así que muchas felicidades si celebran su santo. Lo mismo hacemos si celebran su cumpleaños o si la fecha de un 13 de noviembre es de gratos recuerdos para su memoria. Pues también o hay algún aniversario por medio que celebrar. Hoy es un día de celebraciones a nivel de días internacionales, te pregunto, nacionales y cosas
así. Sí, hoy celebramos en España dos días. Bueno, en España se celebra hoy el Día de las Librerías. Y a nivel mundial también celebramos el de la bondad. Bueno, pues empezamos con el de la mundial porque se celebran más países. Y es que se celebra desde el año 1998. Es una coalición de ONG de bondad de naciones que ha logrado incorporar a escuelas de todo el mundo en la celebración de este día como parte del calendario escolar. ¿Y por qué es importante celebrar este día mundial? Porque la bondad es como una inclinación o una tendencia natural del ser humano a hacer el bien, siempre dispuesto a ayudar a quien lo necesita de una forma amable y generosa, y es importante ponerla en práctica, pues más que nunca este día.
Pues sí, hay que ser bondadoso. Mira, ya está arreglado.
Ya está arreglado.
¿Te has dado cuenta?
A mí me ha pasado otras veces que me he caído.
Es que tienes que coger el juego. Sí.
Pero sí, verdad que es incómodo. Bueno, y eso a nivel mundial. Y también hoy celebramos el Día de las Librerías. Es muy importante porque, bueno, cada vez leemos menos y también...
Menos físico a lo mejor.
Y a través leemos, a lo mejor quizá leemos más en lectura digital, a través de las numerosas plataformas que tenemos para leer en muchas pantallas. Pero sí que es verdad que, bueno, yo que antes me consideraba más lectora que ahora, es verdad que yo ahora leo menos, porque es que el cacharrito este, el móvil, me quita mucho tiempo, ¿no te pasa?
Yo es que leía mucho cuando estudiaba, no los libros de texto, sino o bien libros recomendados porque me apetecía, pero luego ya cuando me metí en la vorágine del trabajo mucho más de fondo, aparte desgraciadamente el hábito de la lectura, y sinceramente he de reconocer que hace mucho tiempo que no me siento a coger un libro y empezarlo y acabarlo.
Pero yo pienso que la culpa la tienen los móviles porque es que nos quita mucho
tiempo. Y depende luego también del trabajo que tengas, a lo que te dediques y esas historias, ¿no?
También pues hoy celebramos el Día de las Librerías, pues eso, para apostar por la lectura y sobre todo por la lectura en papel, porque para que no se pierda. Ya, bueno, es que la lectura del siglo XXI, evidentemente, consiste en equiparar ambos medios, tanto la lectura en digital como la lectura en papel. Pero yo creo que es difícil perder esa lectura en papel. Fíjate que yo me considero que con las nuevas tecnologías un poquito acorde y todavía no soy yo mucho de leer en lectura digital.
Vale, pues no, desde aquí luego invitamos a no abandonar el hábito de la lectura. Y nada, dentro de la lectura yo, por ejemplo, soy de los que prefiero el periódico en papel. A la hora de sentarme a echar un vistazo al periódico, prefiero en papel. Luego, lógicamente, a nivel digital, lo consultas y tal y cual, ¿no? Pero lo que es decir, dedicarle 20 minutos, por eso se llama... En su día tuvimos una formación en Badajoz, en Madrid, donde participó como ponente el director del periódico 20 Minutos. Y explicó que 20 minutos era... le pusieron 20 minutos al periódico, porque es lo que en condiciones normales tarda uno en echarle una visual. Anda. Al periódico.
Uh-huh. Qué curioso, no sabía yo
sí.
A qué se debía ese
por
título.
Ahí le viene Cebrián, me parece que se llama el director, igual estoy equivocándome, pero él explicó, lo primero que explicó cuando lo presentaron tal y cual como director del periódico 20 minutos, que estaba recién aparecido y lo empezaban a repartir por el metro antes de que se pusiera la edición online y toda esa historia. Y explicó que el nombre de 20 minutos al periódico era por eso, porque, hombre, luego ya te dedicas a leer mucho más, pero lo que es una visual rápida con un café, sí, tal y cual, son 20 minutos.
A mí también
minutos.
Me gusta más el periódico en papel. Sí. Uh-huh. Es verdad que el periódico en digital, pues tienes la última actualización, estás al tanto de todo, si no te pierdes nada, pero a la hora de informarme me gusta más repasar las páginas que las portadas de las webs.
Así es. Bueno, pues hemos dicho que es el Día Mundial de la Bondad. No hay que ser bondadosos nada más que el 13 de diciembre, el 13 de noviembre.
Tenemos que ser todos los días, claro.
365 o 66 días, a ser posible bondadosos. Es el Día de las Librerías, que están pasando por ese mal trago. Uh-huh. Y sobre todo he leído en algunos sitios, no solamente a actitud de la campaña de compras de Navidad, sino también de las librerías, bueno, pues que a veces esa plataforma llamada Amazon se consume mucho, ¿no? Uh-huh. Y que, bueno, porque en algunos días, en estos de Navidades, por ejemplo, o este Día de las Librerías, pues dejemos un poco esa plataforma y nos centremos en el comercio cercano, en el comercio local, a la hora de la compra, porque, hombre, ellos nos necesitan como nosotros lo hemos necesitado en su día cuando hemos pagado la dita, ¿no? Uh-huh. ¿Verdad? Así que esa es la historia. Así que acordémonos de las librerías y, como tú dices, yo suscribo, que no olvidemos, dejemos el hábito de la lectura de un buen libro, un periódico, una revista o lo que crean conveniente. Y también hoy es el día de...
Es el Día Internacional, más, ¿no? Sí, de la enfermedad de Huntington, uh-huh. Que es una patología genética mortal que progresa lentamente y de forma gradual.
Pues esos son los tres días que, en principio, luego me imagino que a nivel de ciudades, pueblos, estados, provincias, celebrarán también algunos días con algún día concreto este 13 de noviembre. Pero es que es 13 de noviembre, que es cierto, que vamos poco a poco equilibrándonos hacia ese ecuador del mes. Y bueno, hoy hay, aunque luego ya comentamos, dos convocatorias de prensa. Por un lado se va a presentar un curso que se va a impartir, si no me equivoco, desde Aprende Inclusión Villafranca, que está relacionado con la formación... lo voy a decir, la sensibilización del deterioro cognitivo se presenta en el día de hoy, y también se presenta hoy la edición número 23 del certamen de jóvenes intérpretes. Pedro Bote estará para ello en Villafranca, la Secretaría General de Cultura, la villafranquesa Miriam García Cabeza. Por ello todo hablaremos, a ser posible, si podemos, hoy en el tiempo de noticias, y caso contrario, lógicamente, a través de las redes sociales tendrá usted actualización y ya mucho más pormenorizadamente, Dios mediante, el próximo lunes, que eso ya será harina de otro costal. Bueno, pues hemos recordado los días, que luego ya nos acercaremos también en el apartado de las efemérides a celebraciones en esta jornada, y también tenemos números del azar. Ayer tres sorteos: cupón, bono loto y primitiva, que ya vamos a recordar a los oyentes los números, o decírselo por primera vez si no lo saben.
Pues comenzamos con el cupón de la 11, como cada día siempre empezamos por ahí, y hoy no va a ser menos, hoy viernes 13 de noviembre. Les contamos que el número ganador en el cupón de la 11 es el 4611, serie 029. Repito, 4611, serie 029. Es el número ganador del cupón de la 11 sorteado en el día de ayer, jueves 12 de noviembre.
Hacemos el salto de la rana y nos vamos hacia la Bonoloto.
La Bonoloto, pues les contamos que el número ganador corresponde a los siguientes números: 5, 17, 29, perdón, repito, 5, 17, 20, 23, 29, 32, complementario 2, reintegro. El número 1, la recaudación del sorteo, ascendió en este caso a 2.019.180 euros.
¿Eres de jugar algún tipo de azar?
No.
No.
Mi madre sí es de jugar a la primitiva toda la semana, pero yo no.
Tú no.
Me dice, a ver si me dices algún día mi número los viernes.
Bueno,
pues... La pobre, tiene esa ilusión.
Pues sí, pues cuando tú quieras se lo dice.
Yo, bueno, me lo invento. Un día voy a venir, me lo voy a apuntar, porque siempre está el mismo. Y lo voy a decir, a ver cómo se le pone el cuerpo.
Por eso había que poner una cámara, había que poner una cámara allí, a ver cuál es la ración. Pues mira, para los santos inocentes.
Sí, sería bueno.
Un día como un día como hoy en Santo Inocente, pues ahí quedaba esa combinación ganadora, esa recaudación y, bueno, miramos el reparto de premios, María Ángeles, acertantes de primera categoría.
Pues ¿sí de primera no? categoría nada, no se ha ido hacia ningún lado, por lo que con el bote generado se crea un bote que podría llegar hasta los 500.000 euros.
Bien, y luego ya de 5 más el complementario, creo que sí ha habido algunos acertantes, ¿no?
Pues ahí sí que sabemos que han sido 6 los boletos acertantes, pero no sabemos en este caso hacia dónde se han ido a parar. El caso es que 6 boletos o 6 acertantes o 6 grupos de amigos se han llevado un total de 24.432,12 euros.
Por tener 5 más el complementario. Si han tenido 5 sin complementario, son 95, se reparten cada uno de ellos 771 euros, y luego ya del reintegro de ese número 1, un total de 403.426 boletos con 50 céntimos por apuesta, como ya decimos, del reintegro del número 1. Recuerden, 5, 17, 20, 23, 29, 32, complementario 2, reintegro el 1. Si usted no jugó a la 11, no jugó a la Bonoloto, pero si tiene por costumbre, como la madre de María Ángeles, jugar a la primitiva, bueno, a ver si le dice los números.
No me lo sé, fíjate, no me lo vengo estudiado. Pues también se celebró la primitiva, este es el oficial, el de verdad, celebrado en el día de ayer, jueves, día 12 de noviembre, y les contamos que el número ganador es el siguiente: 3, 21, 27, 36, 37, 46, complementario 26, reintegro el número 7. La recaudación del sorteo ascendió a 12.020.212 euros.
Y para quienes jugaron, por ejemplo, 1 euro, 2 euros, 3 euros, más otro euro por el Joker, el número premiado del Joker fue el 954.046. 954046, 954046 fue el que haya, la persona haya tenido todas las cifras en ese Joker, pues ya sabe que se lleva la nada despreciable cantidad redonda de 1 millón de euros. Vale.
Pues eso. De especial, 6 más el reintegro. No hay boletos acertantes y tampoco de primera categoría, con 6 aciertos, tampoco se genera un acertante, por lo que se crea un bote, donde sí han habido acertantes en el segunda categoría, 5 más complementario, concretamente 3 boletos acertantes, que se han ido a parar a Siero, Asturias, a Escairón, en Lugo, y a Villaseca de la Sagra, en Toledo. Esos 3 boletos se llevan cada uno un total de 76.372 euros.
Pues ya saben, de bote más de 13.500.000 euros en juego para la próxima primitiva, en cuanto a lo que es la categoría especial más primera categoría. Y luego de 5 más el complementario, esos 3 que, como bien has dicho, si no han tenido complementario, pues han sido 141 las primitivas acertadas, a razón de 3.500 euros, y luego ya del reintegro del número 7, 1.310.546 personas con el reintegro del 7, a razón de euro por apuesta. 3, 21, 27, 36, 37, 46, complementario 26, reintegro el 7, Joker el 954.046. Pues ahí quedaban los números del azar de ayer jueves. Suerte para el próximo sorteo, caso de que no hayan tenido en este caso acierto. Buscaremos también dentro de unos minutillos esa revista de prensa, los 2 diarios regionales, alguna información o coincidente con los 2 diarios regionales, o que cada uno destaque de manera independiente, María Ángeles.
Pues sí, por ejemplo, en los regionales se habla de que Extremadura, que en el día de ayer vivió su peor día de la segunda ola, porque nada más y nada menos que se registraron en el día de ayer 15 muertes, entre ellos un hombre muy joven de 38 años que falleció a causa del coronavirus natural de Torre de Miguel, Sesmero y de Almendral. Eso es lo que recogen las malas noticias en cuanto a los periódicos regionales, tanto el Hoy como el periódico Extremadura. A nivel nacional, pues se hacen eco de esos presupuestos que consiguen arrancar hacia adelante, y Ciudadanos, que de momento no le sigue apoyando a Sánchez. La mano tendida.
Bueno, pues mucho contagio en Extremadura en el día de ayer, y también 15 fallecidos, creo recordar que era la cifra, ¿no? Y destacar, pues, esa persona, lógicamente, cada familia donde se produce un fallecimiento es una tragedia, ¿no? Pero luego cuando son tan jóvenes, pues...
Sí.
Bueno. En fin. Hoy hay, por cierto, Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura extraordinario, y no sé si para tomar medidas concretas en algunas poblaciones o renovarlas las que ya están aplicando, o no, pero que, bueno, la cifra de ayer de Extremadura pues dejaba un poco de escalofrío. Y ya que hablamos de esa cifra, pues también ya y enlazamos con la información local, Villafranca tampoco se queda atrás, que Villafranca registraba ayer 6 casos positivos, 6 nuevos casos positivos, y según la información que facilitaba el ayuntamiento, pues son 257 los contagios en su conjunto, personas activas 136, 120 altas. Y ya también se adjunta personas fallecidas, y al parecer pues Sanidad Pública nada más que reconoce un fallecimiento, aunque Villafranca se decía que 2.
Uh-huh. El otro día hablando con Cidra comentaba que sí, que nada más que se justificaba un fallecimiento aquí en Villafranca de los Barros, que es verdad que Sanidad Pública en su momento adjudicó un fallecimiento en Villafranca de los Barros, pero que claro, nadie sabía de dónde era, nadie lo conocía o la conocía. Entonces, descartados, un fallecimiento de momento en la localidad.
La verdad es que cuando se asignó aquella persona, primera persona por fallecimiento del COVID, la familia juraba y perjuraba, entre comillas, lo de juraba y perjuraba, que su familiar no había muerto por COVID, aunque le había dicho Sanidad Pública que lo iba a declarar como tal, y ellos siempre se negaron a asimilar y a consentir que eso fuese así. Igual al final han hecho algún tipo de reclamación y bueno, Sanidad ha recapacitado. Pues esos fueron los 6 nuevos casos en el día de ayer en Villafranca.
Muchos son.
¿Verdad que sí? Llevamos
y
una
ya la cifra total en esa segunda ola, 200, ¿cuánto has dicho?
57.
Que son una barbaridad.
Y ya saben que a nivel de la región, 15 fallecidos en las últimas 24 horas y confirmados 462 casos positivos por COVID-19. También en el día de hoy tendremos que hablar de subvenciones a nivel educativo, y es que el Colegio San José, bueno, hablamos de subvenciones en este caso para la adquisición de libros y material escolar para centros privados concertados. En cuanto a lo que son adquisición de libros, el Colegio San José recibe un total de 13.299 euros y el Colegio Internacional del Carmen recibe 401 euros, mientras que en ayudas para adquisición de material escolar es el Colegio Internacional del Carmen quien recibe 140 euros. Eso en cuanto a las publicaciones del Diario Oficial de Extremadura. Ya se oferta un curso gratuito de atención sociosanitaria a personas en el domicilio desde la Universidad Popular de Villafranca. Hay que decir que el plazo para la entrega de solicitudes se abrió ayer día 10 y estará abierto hasta el día 30 de noviembre, y que el plazo previsto de realización del curso es del 14 de enero al 8 de junio. Además, como ya hemos dicho, se presenta hoy un proyecto de sensibilización del deterioro cognitivo desde Plena Inclusión Villafranca, y también se presenta en el día de hoy pues esas novedades, desarrollo de lo que será el 23º Certamen de Jóvenes Intérpretes Pedro Bote, cuya fecha final será el domingo 29 de noviembre, ya saben, con esas medidas de seguridad que marca esta nueva normalidad. Y hoy es viernes 13, hoy es el día de la Black Friday, la primera edición, la primera jornada del Black Friday, que se celebrará en horario de 10 a 2 y de 5 a 8, si no me equivoco, son los horarios del comercio.
Sí, claro, sí.
Del comercio en Villafranca de los Barros. Y mientras eso ocurrirá, como en la Black Friday, en el día de hoy, mañana habrá mercadillo, ya saben, con esa nueva entrada y salida del mercadillo, que durante los dos próximos meses no se entra por la parte del mercado de abasto, sino por donde se salía. Por tanto, por donde se salía es por donde se entra, y por donde se entraba es por donde se salía. Y también hablaremos en el día de hoy, ya tendremos más tiempo de la próxima semana, hablar tranquilamente de una mujer vinculada con Villafranca, natural de Hornachos, y que publicado su primer libro, que se llama Luz, y que ella pues lógicamente se siente muy orgullosa y satisfecha al poder decir que ya está publicado su primer libro y que espera que les guste a los lectores, hablando de las librerías hoy, tanto como ella ha disfrutado escribiéndolo, ¿no? Y hablamos del regadío en Tierra de Barros, que según publica el periódico Extremadura, el proyecto de obras del regadío en Tierra de Barros podría ver la luz la próxima semana. En materias deportivas, vamos a hablar hoy con el presidente de la SP Villafranca, Cipri Santos, ya que por fin parece que la cuarta va a ser la vencida cuando la SP Villafranca se estrene en la competición el 2020-21 contra el equipo del Gran Maestre de Fuente del Maestre. Ese primer partido, después de dos aplazados y uno suspendido, pues por fin parece ser que la SPV Franca va a poder arrancar la temporada este próximo domingo a las 4 de la tarde. Hablaremos para ello con el presidente Cipri Santos. Y también recuerden que las Escuelas Deportivas Municipales de Villafranca, en esa primera división en la que este año se ha estrenado, extremeña, pues juegan también, pero mañana sábado, a las 16:30 horas. Y también recordar que la farmacia de guardia en vigor en Villafranca desde ayer es la de Manuel Durán Mariñas en calle Gravina. Bueno, esas informaciones que luego ya tendremos tiempo de desarrollar a partir de las 12 del mediodía, Dios mediante, en el Radio Diario, entre otras cuestiones, y dentro de unos minutillos, tras una pequeña parada, pues nos hacemos eco de esa información en revista de prensa. Por cierto, ya se ha presentado el anuncio de la Lotería de Navidad,
¿no? Ha llorado.
No lo he visto, no lo he visto.
Pero siempre, yo siempre lloro. Sí. Yo no sé qué hacen esta gente a la hora de realizar la lotería, pero es bonito, sí.
Pues voy a aprovechar para... Duró un minuto y medio, ¿no? El anuncio completo.
Pues yo no lo he visto tan largo. Claro, recortan, ¿no? Luego a la hora de la verdad, a la hora de ponerlo en la publicidad normal, yo creo
Me imagino que al principio el estreno es así. Sí. Y luego ya lo que hacen es le pegan los tajos y quedan colocando lo más interesante. Pues este es el anuncio de la Navidad que le vamos a colocar y luego ya engancharemos con una coplita, como es de rigor, y automáticamente con la revista de prensa. Buenos días, María Ángeles.
Buenos días, Juan Fran.
Pues nada, que sepa que ya está arreglado. Ya está arreglado el balcón.
Vale.
Vamos hacia ese...
Me puedo tirar ahí a la Bartola, en la silla.
¿De dónde vendrá aquí de tirarse a la Bartola?
Ni idea.
Bueno, ya indagaremos. Vamos a ese anuncio de la Navidad del 2020 y luego ya, como ya decimos, poquito a poco poner en orden la revista de prensa. Buenos días, bienvenida. Buenos días, bienvenidos.
Cuídate, hijo.
Hasta mañana.
Marta.
Roque.
Mira.
Marina, quería compartir este décimo contigo. Este año ha habido momentos en los que he sentido miedo, pero gracias a ti, nunca me he sentido sola. Carmen.
Compartir como siempre. Compartir como nunca. 22 de diciembre, sorteo de Navidad.
La noche de boda caí en tu cama, colcha de seda, colcha de seda, sabanitas de hilo y la almohada, de suave tela, muchas randas de encajes y de puntillas, y en cada prenda, y tu nombre y el suyo con primorosos bordados. En la noche de boda caí en tu cama, colcha de seda, colcha de seda. Ay, ay, que sí, quien pudiera esta noche velar. Ay, ay, que no, y escuchar lo que a solas dirá. Thank you.
nos ha hecho breve, se nos ha hecho breve la copla, la de Paquita Rico en la noche de boda. Muy visual, es muy visual el anuncio, lógicamente para televisión está muy, el de la, es muy emotivo.
Ah, que es muy emotivo. Sí, sí, se te sí, pone sí, así sí, un poco la garganta.
Sí, sí, sí. Y lógicamente a nivel de radio cogerán el fragmento final, donde ya se habla, me imagino, digo, no sé. Pero sí, el final es muy bonito.
Yo suelo llorar con todo, salvo cuando lo protagonizó Rafael, Montserrat, Caballé, también, ese a lo mejor no era tan sentido, ¿no? Sí. Pero todos los demás, yo consigo emocionarme. Y es que este, cuando se quedan las dos vecinas mirándose el con la distancia esa de un metro y medio, agradeciéndose pues todo el tiempo. Es que imagínate, a lo mejor aquí es que en los pueblos no ha pasado tanto. También ha pasado, pero sobre todo en aquellas ciudades y sobre todo en aquellas familias que han estado solas completamente y se han sentido tan arropadas por sus vecinos, vecinas. Eso yo creo que tiene que... Yo me pongo en su piel, en su lugar y me emociona.
Sí, es cierto. Y sobre todo cuando abre el sobre, lee que la nota que lleva el décimo y va a dar el paso, ¿no?
De va, quererla abrazar.
Efectivamente, ¿no?
Y no bueno, se puede.
Está bien. Es bonito, está ahí, como siempre, como casi siempre, entonces, ¿no? Pues vamos en busca de la revista de prensa, si te parece bien. El periódico Hoy, como siempre, arrancamos por la prensa regional.
Pues dice así el periódico Hoy, Extremadura vive su peor día de la segunda ola al registrar la cifra récord de 15 muertes. El fallecimiento por COVID de José Mari, de 38 años, consterna a Torre de Miguel Sesmero y también a Almendral. Por otro lado, el virus afecta a 25 residencias de la región, que suman 408 mayores y 143 trabajadores contagiados. Por último, los taxistas exigen protocolos de seguridad para llevar a clientes a hacerse la prueba PCR.
Y de la información de sanidad a lo que es la información en primera página, con fotografía también, y habla del cochifrito, una tapa con sabor extremeño que triunfa. El chef jariceño Emilio Martín ganaba el concurso nacional de tapas de Valladolid. Los 10.000 euros del premio los va a donar a los comedores sociales.
Y también a nivel nacional, Sánchez logra tramitar los presupuestos, pero pone en riesgo el apoyo de Ciudadanos. El PSOE defiende que Bildu y Esquerra Republicana participen en la gobernabilidad de España.
Mientras que las empresas dejan de recurrir a los ERTES para poder despedir, prefieren no acogerse a sus beneficios porque tendrían que esperar 6 meses para aplicar un ERE.
Y titulares ahora breves en el periódico Hoy, el gobierno baja el precio máximo de la mascarilla quirúrgica de 96 a 72 céntimos.
Y una pacense lidera una campaña de librerías de barrio para hacer frente a Amazon.
Y también el frío y el toque de queda llenan de gente sin hogar el albergue cacereño de Cáritas.
A nivel música, en el periódico Hoy, el concierto de Extremoduro del 12 de julio de junio dispara las reservas de hoteles en Cáceres del Hoy al Extremadura.
Y también el periódico Hoy se hace eco en cuanto a cultura y sociedad de Luis Mateo Díaz, que fue Premio Nacional de las Letras.
Vale. Como ya hemos dicho, el periódico Hoy, el periódico Extremadura, me voy a quedar con la portada, al cole con falda, y es que un maestro del colegio cacereño Alba Plata acudió a clase con esa prenda, con una falda, en apoyo a un estudiante de Bilbao y a sus alumnos que lo secundaban. El profesor es Juan Antonio Durán, con sus alumnos de quinto de primaria.
Porque ese chico en Bilbao, al llegar con falda, su profesor lo echó de clase. Y es como una muestra caritativa hacia ese chico de Bilbao, que cada uno puede ir como quiera.
Pues sí.
Y más titulares en el periódico Extremadura. La segunda ola deja en las residencias 35 brotes con casi 100 muertos. Ahora mismo hay 551 casos activos en geriátricos de la región, 408 mayores y 144 trabajadores. Por otro lado, los centros con más víctimas son los de Casa de Don Antonio con 16, Berlanga con 11 y Cabeza del Buey con 10. También baja la presión asistencial en la comunidad con 360 hospitalizados, 27 menos en 2 días, 57 en UCI. A nivel de España, ayer 462 positivos, en Extremadura, y 15 fallecidos, entre ellas un hombre de 38 años.
Pues también en el periódico Extremadura en papel, en portada, provincia cacereña, el Banco de Alimentos ayuda a un 20% más de personas que antes del COVID. Son 9.000 necesitados, el 60% en la capital.
y superar la crisis, el gobierno prepara un gran plan de ayudas para bares y restaurantes. Han cerrado 65.000 negocios en todo el país.
Ferraz pide a Vara que contenga su oposición.
Malestar interno en el PSOE por el pacto con Bildu.
Y se cumplen 5 años de los ataques de París.
Temor al yihadismo tras reanudar la carga en Europa.
Mientras que por último Carlos Arjona dice que los médicos están al límite por volumen de pacientes y miedo. Es el presidente del Colegio de Médicos. Periódico Nacionales, periódico El Mundo.
Sánchez intenta cerrar las grietas en el PSOE por el pacto con Bildu. La dirección socialista se lanza contra los varones que cuestionan el acuerdo. Por otro lado, la izquierda abertzale afirma en el Parlamento Vasco que va a Madrid a tumbar definitivamente el régimen.
Y la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimada, en portada del periódico El Mundo, resistió ayer la presión interna y externa y volvió a tender la mano al gobierno para que no pacte con Esquerra Republicana y Bildu.
También ETA y su nueva normalidad, el rastro de sangre del acuerdo con Otegi. Azurmendi brindó con sidra tras asesinar a tiros al matrimonio Jiménez Becerril. Por otro lado, no ha pedido perdón, pero el gobierno le acerca el día que Bildu anuncia su apoyo.
El ejército se despliega en Canarias para afrontar el colapso migratorio. Las fuerzas de seguridad temen que los yihadistas aprovechen las nuevas rutas.
Y hemos vuelto a los tiempos de la fatua contra Salman Rushdie. Es las palabras de la entrevista a Gilles Kipel.
Y también en el periódico El Mundo, el 40% de los hosteleros no logra cobrar o acceder a un ERTE. Cataluña extiende otros 10 días la prohibición de abrir los bares y restaurantes y Andalucía sale al rescate de pequeñas y medianas empresas y autónomos con una inyección de 660 millones de euros.
Y pasamos ahora al periódico El País. El gobierno encara 3 semanas claves para blindar la legislatura. Sánchez supera el primer trámite de los presupuestos con una mayoría holgada pero inestable.
Y como bien saben, ayer daba la vuelta al mundo esas imágenes de la tragedia en un naufragio y esas palabras de la madre: he perdido a mi bebé. Como ya decimos, ayer daba esas imágenes la vuelta al mundo esa mujer que, pedía ayuda para encontrar a su hijo pequeño de meses, que al final se encontró, consiguieron rescatarlo con vida, pero no pudo sobrevivir el chaval.
Una tragedia. Y más titulares que recoge este periódico El País. Transparencia denuncia la opacidad de sanidad durante la pandemia. El Ministerio no dio respuesta a 15 de los 17 requerimientos del organismo oficial realizados entre marzo y octubre.
Por cierto, han sido localizadas en el arqueológico 7 de las 2.798 monedas desaparecidas en la guerra. El oro califal perdido que no salió del museo.
Y también la segunda ola hace temer el despido de miles de trabajadores ahora en ERTE. La segunda ola de la pandemia pone a prueba la resistencia de las regulaciones temporales de empleo. Muchas empresas, sobre todo pequeñas y medianas, están llegando a su límite.
Y Trapero, el mayor de la policía catalana, vuelve al mando de la policía después de su absolución. Dos breves también, en portada en el diario El País. A nivel de internacional, dice Tony Blair, Biden es defensor de la Unión Europea, nunca habrá apoyo al Brexit. Y en deportes, padres e hijos en La Roja, las 8 sagas del fútbol español.
Y continuamos con La Razón, que dice así su titular más destacado: coartada de la ley Cela, el 40% vive con otra lengua. La Razón, este periódico que ahora estamos repasando, accede al argumentario con que el PSOE tumbará a El Castellano. También presume de acabar con la privatización que supone la educación concertada. Y por último, manifiestos socialistas contra la desaparición del español en Cataluña.
Arrimadas también, en portada en el periódico La Razón, mantiene contactos con Sánchez pese al órdago de Otegi. Seguirá con la agenda de negociación privada para apoyar los presupuestos. Malestar en el Consejo de Ministros ante el boicot de Iglesia a la agenda gubernamental.
Y más titulares en La Razón: Gibraltar no tendrá que realizar PCRs en la verja pese a estar en la lista de Illa. Nuevo privilegio para la colonia británica.
Y dice La Razón que las infecciones en la unidad de cuidados intensivos se ceban con los enfermos del COVID, que Fernández Díaz insistirá en que no enviaba SMS de Kitchen y que La Llorona es una película de terror político camino del Oscar.
Y seguimos con La Vanguardia. El gobierno salva el trámite del presupuesto con Esquerra Republicana y Ciudadanos. Podemos presiona para marginar Arrimadas, que insta a Sánchez a elegir entre ella o el independentismo.
Y Trapero, también en portada de La Vanguardia, que vuelve al frente de los Mossos.
Por otro lado, a nivel internacional, Biden sigue con su agenda pese a los gestos autoritarios de Trump.
Además,
Junts y Esquerra Republicana llevan hasta el límite la competencia en el gobierno.
Cataluña iniciará la desescalada el día 23, pero mantendrá el toque de queda 2 meses. También en La Vanguardia, las elecciones al Barça serán el 24 de enero y grito de auxilio. La administración debe 256 millones al tercer sector.
Y concluimos la actualidad nacional con la portada del periódico ABC. 2 titulares, los ancianos de las residencias serán los primeros en recibir la vacuna. Sanidad ultima la estrategia de inmunización frente al COVID, que también dará prioridad a sanitarios y a quienes no puedan teletrabajar.
Y además...
Además, vamos a Madrid a tumbar el régimen. Son palabras de Bildu tras el pacto con Sánchez. El partido de Otegi presume de la victoria de Euskal Herria y presiones trasladan a Chapote, asesino de Miguel Ángel Blanco, a un módulo de presos comunes.
Y luego ya en la prensa deportiva, periódico Marca, Cross, entrevista exclusiva en este diario. Si queremos ganar cosas, hay que mejorar. Nos falta constancia, hacemos 2 partidos bien, uno mal. Además, ha dicho Zidane, encontrará la solución.
Y seguimos en la portada del Marca, que también lleva en titulares en Gol, por ejemplo, que habla de un buen arranque de John Rang y Tai y Tiger. También una entrevista en exclusiva, Gaya. En este nuevo fútbol importa más el trabajo con el vídeo que en el campo. Por último, el Celta titulan en caída libre.
Del periódico Marca nos vamos a la prensa catalana deportiva, Mundo Deportivo. ¿A quién no le gustaría jugar allí? Depay ama al Barça, es lo que queremos entender dentro de ese titular. Depay, el corazón y el Barça, ¿no? Depay ama al Barça. Pues el holandés no esconde sus ganas de venir y ya ha pactado con el club un acuerdo por 4 años. Presionará, por cierto, al Lyon para llegar en enero por 5 o 6 kilos. Pero antes hay que cerrar ventas o cesiones.
También en cuanto a las selecciones al Fútbol Club Barcelona, palabras de Xavi Vilajoana, el futuro del Barça depende de la gente formada en nuestra casa. Las selecciones serán el 24 de enero. La gestora fijó fecha, descartó, el voto electrónico y los detalles dará el Mundo Deportivo la próxima semana. En cuanto a selección, la falta de gol, el gran lastre de la roja de Luis Enrique, y en cuanto a MotoGP, Márquez se da 2 semanas para decidir si se opera.
Básquet, Barça, Fenerbahce, 9-7, 5-5, vapuleo histórico. Los de Saras, líderes de la Euroliga, ganaban por 42 puntos. Periódico Sport, en portada Neymar, entra en campaña. Noticias Sport, el jugador que no quiere renovar por el Paris Saint-Germain ha sido contactado por diferentes precandidatos. Neymar, que ha demostrado su predisposición, se desvive por volver a vestir de azulgrana.
También en el periódico Sport, la Junta Gestora anuncia unas votaciones descentralizadas. Las elecciones serán el próximo 24 de enero. En cuanto a esas elecciones, Vilajoana se presenta para ganar. También se le acaba el contrato en el Real Madrid. Tensión por la renovación de Ramos. Y Cucurella da el salto a la absoluta.
También en el Sport hacen referencia a que el Barça arrasó ayer en básquet, en la Euroliga, en el Palau. Y cerramos con el periódico AS.
El AS, tras la pista de Szoboszlai. El Madrid sigue al media punta húngaro del Salzburgo, tiene 20 años, está tasado en 25 millones de euros y metió ayer a Hungría en la Eurocopa. Acaba contrato en el año 2022 y Leipzig, Arsenal y Milán le pretenden.
A mí, ¿cómo suena eso de tasado? Como aquel que tasa a un cordero. Bueno, pues lo dicho, eso es en cuanto a la noticia principal del periódico AS. En la Eurocopa, Eslovaquia, tercer rival de España, se clasifica para la Euro junto a Escocia y Hungría y Macedonia.
También en la Nation League, Luis Enrique llama a Cucurella. El técnico tira del lateral del Getafe, aunque mantiene a Gaya en la expedición. En cuanto al motociclismo, Márquez medita una tercera operación. Lo dice la Gaceta, que habla de una baja de 6 meses. Le revelaría Dovizioso.
y el máster de Augusta, pues Ram empieza bien y acaba el día a 4 golpes del líder. Pues entre los golpes que faltan para llegar al líder y la tasación del jugador, estamos aviados. Cerramos revista de prensa, 10 minutos para las 10 de la mañana. ¿Ya tiene preparada la agenda de efemérica?
Ya está aquí.
Has dado muchas vueltas para buscar historias en las páginas de
Historia Universal. Bueno, pues hoy, por ejemplo, ocurrió, por ejemplo, en el año 1992, por tanto hace hoy 18 años. Un día como hoy desaparecieron las niñas de Alcácer.
Joder, cómo pasa el tiempo.
Así que eso es un adelanto de lo que vamos a contar en ese apartado de efemérides.
Pues vamos con un temita musical precisamente hacia esa sintonía.
Finto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Dipinto di blu, felice di stare lassù. Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Di stare lassù nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù con te.
Ahí estaba Domenico Modugno y ese Volare, en el blu, del pinto de blu, en la versión más clásica, las hay más actualizadas, que te marcan otro ritmo. Bueno, pues somos conscientes de que has estado llenándote las manos de polvo para buscar las historias en esta jornada, luego ya nos circunscribiremos a su acontecimiento que María Ángeles, pues investigando, ha llegado hasta el año 1842, nada más y nada menos, en esa máquina del tiempo. Pero antes nos vas a recordar nuevamente que tenemos varios días internacionales, nacionales, o a celebrar, ¿no?
Pues hoy, recordamos, es el Día Mundial de la Bondad. El 13 de noviembre se celebra, como decimos, este Día Mundial de la Bondad, o World Kindness Day, por iniciativa de la World Kindness Movement, que lo proclamó en el año 1998. Es una coalición de ONG de bondad de naciones que ha logrado incorporar a escuelas de todo el mundo en la celebración de este día como parte del calendario escolar. Mediante la celebración de este día se reafirman las buenas acciones en las personas y en las comunidades del mundo, siendo la bondad un elemento esencial de la condición humana que une a las divisiones de raza, religión, política y género.
¿Qué es la bondad?
¿Qué es la bondad?
¿Qué es la bondad?
Te iba a contestar.
This is the question.
Pues es definida como una inclinación o tendencia natural del ser humano a hacer el bien, siempre dispuesto a ayudar a quien lo necesita de una forma amable y generosa. El término bondad proviene del término bonus, que significa bueno, y del sufijo cualidad. Generalmente se asocia con otros valores como la generosidad, la humildad y la paciencia.
ya sabemos que hay que ser un poquillo más bondadosos, un día por lo menos al año, ¿no? Que por lo menos un día al año.
Hoy por lo menos, ¿no?
Y desde aquí, un saludo cordial para todas las librerías.
Sí, porque hoy celebramos, creo que solo a nivel de España, el Día de las Librerías, que se conmemora para impulsar el hábito de la lectura y a las librerías como un centro en el cual promover y enriquecer la cultura. La economía digital ha impulsado grandes cambios en la forma de comprar y de consumir ciertos bienes por parte de los clientes, y los libros son uno de los sectores que más ha tenido que reinventarse gracias al nacimiento de sitios web como Amazon y el apogeo del libro digital. Hoy en día es mucho más sencillo publicar un libro, pero en cuanto a técnica y contenido, la calidad la sigue dictando las grandes editoriales.
¿Cómo va a sobrevivir la ignorancia si está rodeada de libros? Este es el lema con el que más de 4.300 establecimientos de venta de libros en toda España celebran este viernes la cuarta edición del Día de las Librerías. Para ello, sus puertas estarán abiertas hasta las 10 de la noche y aplicarán un descuento del 5% en todas las ventas de libros que hagan.
Yo creo que la librería ahora mismo está en un impasse de la caída tan fuerte que hemos tenido estos últimos años, que ha llegado casi a un 40% y un 50%, se ha amortiguado un poco. Los datos del barómetro dan un 7% de caída. Las librerías están preocupadas no solo porque caigan las ventas, sino por la falta de tráfico.
Las librerías españolas están en pleno proceso de transformación, tanto para adaptarse a los nuevos hábitos de consumo de los lectores como para superar la caída del consumo. Por eso, cada día más, los modelos tradicionales de librerías especializadas conviven con formatos más modernos enfocados a las necesidades de ocio de los clientes.
Nosotros desde el inicio sí que teníamos claro que nos apetecía mucho, también como lectores y como compradores de libros, que la gente también viniera a la librería a pasar el rato. Que quedara en la librería, que el momento de compra del libro fuera también un momento de ocio.
El Día de las Librerías sigue reivindicando un elemento común en todos los formatos de lectura, la figura del librero y su labor de prescriptor para recomendar los libros que mejor se adaptaran a los gustos de un lector cada vez más exigente.
Lo que está claro es que cuando se buscan libros, se buscan libros buenos, y yo creo que cada vez más. Ahora lo que buscamos en los libros realmente es esa pieza que nos haga sentir, nos haga disfrutar. Y yo creo que para eso y para encontrarla, lo mejor es que uno se acerque a su librero y a su librería, ¿no?
Según datos de la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros, cada año se venden en España más de 40 millones de libros, que suponen un volumen de ventas de unos 700 millones de euros y mantienen vivo a un sector que ha tenido que adaptarse a las nuevas demandas del lector.
Algo que veníamos hacía tiempo buscando ya era la posibilidad de estar presentes en el préstamo digital en bibliotecas. Para eso la CEGA, la Confederación de Asociaciones de Libreros, ha firmado un acuerdo con la plataforma Odilo que permite que se presten descargas digitales a bibliotecas a través de las librerías.
El Día de las Librerías festeja así la importancia social y cultural de estos establecimientos y el papel fundamental del librero para afrontar el futuro con optimismo y hundir a la ignorancia entre las páginas de los libros.
Pues sí, como bien sabes, Mayán, precisamente el martes inauguraba la Nubeteca, que permite también esa posibilidad, ¿no? La de la sí. Lectura de libros y la reserva de libros por en la nube.
Claro, las bibliotecas del siglo XXI, ya estamos evolucionando, y si no hacían eso, se quedaban atrás.
Luego también una moda que se puso también y que la pandemia recorta un poquillo son las libreterías, que son las librerías con cafetería.
Ah.
Sí, sí, se estaba propagando, entre comillas, de propaganda.
Eso es muy romántico, eso me gusta, sí.
Pues sí, estaba poniéndose muy en boga el hecho de que las librerías hicieran un reservado o cafeterías hicieran un reservado para librería y viceversa, ¿no? Se conjuntaba ahí la librería con la cafetería y personas que podían ir a leer libros, a tomar un café, en fin, etcétera, etcétera. Bueno, y además...
Pero sí, que apostemos por las librerías, porque eso, muchas veces decimos, es que igual no tienen el libro, pero es que simplemente se lo comunicas al vendedor, le dices, necesito este libro, y te hace de él, o sea que...
Te miras tan
así que no compremos por sitio, por ahí ajeno, que compremos en el pueblo.
Te miras si está en catálogo y te dicen, pues sí, y claro. Te lo piden y te lo tienen.
Así de fácil. Ajá. Pues dejamos atrás el Día de las Librerías para festejarlo a lo largo de toda la jornada. Y por último, hoy celebramos el Día Internacional de la Enfermedad de Huntington. Es una patología genética mortal que progresa lentamente y de forma gradual.
Y ahora ya miramos esas fechas que han marcado las páginas de la historia en un día como hoy. En 1842 estallaba en España una insurrección que motivó el bombardeo de Barcelona por orden del general y regente Baldomero Espartero.
Y en el 1898 se publica en España el manifiesto de Joaquín Costa, historiador, político y jurista del regeneracionismo, en el que reclama una revolución desde el poder para salvar el país.
Y por si no lo sabían, en 1907 el francés Paul Cornu llevó a cabo en la localidad de Liché, al noroeste de Francia, el que está considerado el primer vuelo en helicóptero de la historia, con un aparato dotado con un motor Antoine, consiguió elevarse unos 30 centímetros por encima del suelo durante 20 segundos.
Fíjate, pues esa es la primera experiencia.
Sí, que parece que no, pero 30 centímetros
20 segundos, pues ya es un paso.
Sí, 30 centímetros son 30 centímetros.
Pero luego, si te dicen a ti, móntate, que ya hemos comprobado que...
Claro.
¿Te montarías? Pues no, ¿verdad? Con esa experiencia previa yo no me monto cosa así,
que
¿eh?
Parece ser una ridiculez, 30 centímetros, pero imagínese usted de 30 centímetros de billetes de 50 hacia arriba.
Sí. Fíjate. Pues yo...
Muchos billetes, ¿eh?
Totalmente. Yo, esas primeras experiencias yo no las...
¿Las hubiese vivido?
Yo no las hubiese vivido.
No.
Yo no soy partidaria de... Bueno, 30 centímetros sí, claro. Eso sí, pero luego el vuelo ya grande yo no me atrevería.
Va a haber más líos.
En el 1918 cambiamos ya, no, seguimos en ese nuevo siglo. Tras la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, Hungría y el representante de los aliados firman el armisticio de Belgrado, que culmina el proceso de composición del Imperio Austrohúngaro en los Balcanes.
Fue en el año 22, un día como hoy, un 13 de noviembre, cuando el gobierno español disolvía las juntas militares de defensa y prohibió asociarse a los militares.
Y en el 1940, también un día como hoy, un 13 de noviembre, se estrenaba en Estados Unidos la película Fantasía de Walt Disney, la primera que se proyectó en estéreo.
Anda, y en el año 89, 1900, la estadounidense Jan Gies fue mordida por un murciélago, fue la primera persona conocida que sobrevivía a la rabia sintomática sin vacuna antirrábica.
Y como les decíamos, en el año 1992, hace ya de eso 28 años, desaparecían en Alcácer, en Valencia, las niñas Miriam García, Desiree Hernández y Antonia Gómez, que aparecieron muertas el 27 de enero del año 1993 en el paraje de La Romana. Traigo aquí un vídeo del periódico La Vanguardia. A ver cómo lo vivieron ellos.
Ese día estábamos en la redacción aquí en Valencia, en el centro, en el despacho que teníamos en aquella época en el centro de Valencia. Porque fue ya muy tarde, pero ya empezamos a tener noticias de que habían aparecido unos cadáveres.
No, gracias.
Cerca de Catarroja, y empezamos a pensar que, bueno, que ahí estaba pasando algo muy raro. Y ahí, bueno, a partir de ese momento nos pusimos, y aquella noche ya no dormimos, nos dedicamos a trabajar.
...27 de enero de 1993... Tras 75 días de desaparición, los cuerpos de las tres adolescentes son hallados en un paraje conocido como La Romana. La crueldad del triple asesinato golpea a los investigadores.
Bueno, fue una investigación que muy dura, que movilizó a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. De hecho, se detuvo Miquel Ricard inmediatamente y después inició la operación para buscar a Antonio Inglés. Sí que es verdad que en los primeros tramos de investigación se cometieron algunos errores en la zona donde se descubrieron los cadáveres, pero después yo creo que la profesionalidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad fue impecable, ¿no?, a la hora de ir un poco atando cabos de lo que había sucedido. Bueno, la prueba fue lo que descubrieron, que era la receta que encontraron de un hermano de Antonio Inglés en lugar de los hechos. Y después se fueron añadiendo otras pruebas, como fue el coche, que todas las descripciones previas que se habían hecho del caso apuntaban a un coche de color blanco, de tamaño mediano, que era el coche de Antonio Inglés, y así poco a poco se fueron, digamos, cerrando las piezas que faltaban para ir apuntando a los culpables.
Bien, pues son 28 años. Dicho antes 18, son 28.
Sí. Yo es que a mí no me hagáis caso cuando hago cuentas, ¿sabes?
Bueno, igual, son 28, siendo como fuere, son muchos años ya. de aquella historia, ¿no?
Y bueno, un crimen no resuelto, ¿no? Porque el principal sospechoso sigue sin aparecer.
En fin. Un día como hoy, en el año 1996, la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, que se celebraba en la capital de Italia, aprobó la Declaración de Roma, medidas concretas contra la desnutrición en el mundo.
Y en el 2002, el petrolero griego Prestige, de la bandera de Bahamas, zozobra frente a las costas de Galicia con 77.000 toneladas de fuel y 27 tripulantes a bordo. Seis días después, el 19, se parte en dos y se hunde, provocando la mayor catástrofe ecológica en España.
El Prestige era uno de los muchos barcos basura que surcan el océano hasta que una tempestad trunca su travesía. En el caso del Prestige, un petrolero monocasco liberiano con bandera de las Bahamas, fue el 13 de noviembre de 2002. En plena tempestad, el barco, cargado con 77.000 toneladas de crudo, sufre una vía de agua frente a las costas de Galicia, en el noroeste de España. Durante seis días es remolcado para alejarlo de la costa por decisión del gobierno español. El 19 de noviembre, a las 8 de la mañana, el Prestige se parte en dos y se hunde, arrastrando 20.000 toneladas de crudo a 4.000 metros de profundidad en el océano Atlántico.
Y es donde se puso de moda esa palabra de chapapote, ¿no? Sí. Y todo el movimiento que hubo solidario con Galicia.
Y nunca más, ¿no? O algo así. Sí, sí. Ese fue el lema. Pues pasamos al año 2007 porque, ¿qué ocurrió ese día, un día como hoy, un 13 de noviembre? Pues que los duques de Lugo, concretamente la infanta de Elena y Jaime de Marichalar, acuerdan el cese temporal de su convivencia matrimonial. Vamos, que se divorciaron.
Esto es Sálvame, ¿no?
La infanta Elena y Jaime de Marichalar han hecho hoy oficial su divorcio tras dos años de separación a través de un comunicado conjunto de sus abogados. En el texto al que ha tenido acceso EFE, se precisa que ambos han suscrito el convenio regulador de los efectos de su divorcio de mutuo y común acuerdo. Fuentes jurídicas han explicado a EFE que ya se ha iniciado el trámite del convenio a través del juzgado y han destacado la importancia de no desvelar los términos del acuerdo para proteger a los hijos de la pareja menores de edad. Los duques de Lugo contrajeron matrimonio en marzo de 1995 y tienen dos hijos, Felipe Juan Froilán, de 11 años, y Victoria Federica, de 9. La infanta Elena y Jaime de Marichalar anunciaron el cese temporal de la convivencia del matrimonio en noviembre de 2007.
Bueno, pues quedaba también esa historia que nos ha recordado María Ángeles en efeméride y que nos lleva además al año 2009, cuando la Agencia Espacial Norteamericana NASA encuentra una cantidad significativa de agua en la Luna. Espera, ahora.
Y en el 2013 se inaugura en Nueva York el rascacielos For World Trade Center, la primera torre de oficinas que abre el complejo de World Trade Center después de los atentados terroristas del 11 de septiembre del año 2001.
Y allá por el 2015, una cadena de atentados en Estados Unidos, del Estado Islámico, en París, dejaba 130 muertos y más de 300 heridos. El presidente francés declaraba aquel día el estado de emergencia.
Y en el 2018, Londres y Bruselas llegan a un acuerdo a nivel técnico sobre el Brexit.
En cuanto a los nacimientos, pues entre otras cuestiones recordamos que un día como hoy, en 1914, nacía el historiador y antropólogo español Julio Carbaroja.
También en el 16 nacía José Ortega Espotorno, editor español, hijo de José Ortega y Gasset.
Y en el apartado de funciones, pues fallecía el autor de la música que tenemos de fondo, concretamente Giacomo Rossini, compositor italiano. Esto es unos instantes de ese barbero de Sevilla. El barbero de Sevilla que ha hecho un ERTE, porque como la gente ya no se afeita...
Ya, total, ya estamos dejados. Bueno. Entre eso y en que estamos todo el rato vestidos de chándal, porque tenemos que estar cómodos y las cosas, como no salimos...
Qué cómodo es, yo la verdad que... El chándal es que, ¿verdad?
Tu pasión.
Es auxilio.
Bueno, pues también en el año 2010 nos dejaba Luis García Berlanga, cineasta español.
Y un día como hoy fallecía el músico español Joaquín Laría. Quien Laría creo que se le conocía popularmente, ¿no?
Sí, así es como se le conocía. Y nos dejaba, como decimos, un día como hoy en el año 2011 también. Un día como hoy nos abandonaba, pero en el año 2018, Luis Enrique Gatica, también conocido como Lucho Gatica, cantante de boleros chileno.
En la Torre del Clavero yo te vi por vez primera. y en la casa de las conchas nos miramos otra vez. Desde entonces tengo el alma de tus ojos prisionera. Puedo jurar, compañera, que jamás te olvidaré.
Así suena una de las músicas de Joaquín Laría, Vivir en Salamanca.
Vivir en Salamanca y estar siempre a tu lado.
Pues me recuerda la voz de la orquesta Topolino, no sé si tú ya...
lo conoces a Joaquín.
No, a Joaquín Laría, es que no, me suena la voz a la voz de la orquesta Topolino.
En Salamanca.
Yo no lo conozco.
Voy a buscar una canción de la orquesta Topolino.
Siempre contigo. Si salgo triunfante, además de amante, yo seré tu amigo. Hoy he vuelto a Salamanca y al pasar por clerecía he buscado entre la gente ese rostro de mujer. Con los libros bajo el brazo.
Mira, esto es la orquesta Radio Topolino. Verás cómo la voz se parece.
Arriba con el tiro, liro, liro, liro. Abajo con el tiro, liro, liro.
¿Verdad? Puede ser. No sé, igual es el mismo, ¿eh?
Puede ser.
Igual que empezó solitario y luego con la orquesta Radio Topolino o viceversa. Bueno.
Pues ahí lo dejamos.
Ahí lo dejamos.
Por cierto, un apunte meteorológico antes de despedirnos. Sí, sí. Y es que como tú me estás viendo así iluminada, igual no te espera lluvia.
Pero esta mañana no te he dicho nada porque no te vi iluminada esta mañana.
Pues digo, igual no se espera lluvia este hombre a lo largo del día. Y según la EMET, dice que sí, que lloverá en Villafranca en el día de hoy en un 95% de probabilidad. Con respecto a las temperaturas, seguirán siendo agradables, 19 grados de máximas, 8 de mínimas. Y para mañana, sábado 14 de noviembre, también seguirá lloviendo en la localidad con un 90% de probabilidad de lluvia, sobre todo por la mañana, y ya irán remitiendo a lo largo de la tarde. Temperaturas también para el día de mañana muy agradable y suben las mínimas hasta los 13 grados máximas, que se mantienen en los 18 grados. Para el domingo va a ser muy bueno en Villafranca de los Barros con 22 grados y ya el domingo no lloverá en la localidad. Y para la semana que viene también vamos a tener días muy agradables, temperaturas muy altas para la época del año en el que estamos. Se esperan, por ejemplo, para el martes temperaturas máximas de hasta 25 grados.
Total, que hay agua.
Para todos los días, sí. Y es que es una tormenta tropical la que viene. Se llama Teta.
Bueno, acuérdate. De Teta nos fuimos a Teta.
No sé. Una tormenta tropical que va a azotar la península. Pues Villafranca también, pero bueno, se verá leve, yo creo. A lo mejor otro municipio pues estará más azotado. Es un aviso especial.
Bueno, pues esa ETA que estuvo por Sudamérica, me parece, a esta Teta, sí, que llega a España, ¿no?
Sí.
Pues nada, le vamos a dar al oratorio para cerrar con una canción a ver qué nos sale. Pues mira, con Maluma. Nos vamos con Maluma.
¡Qué marcha! ¿Cómo se nota que es viernes?
Con Maluma nos vamos. María Ángeles, gracias. Tienes tarea, ¿no?
Sí.
Vale, pues yo me alegro. Así no te aburre. Hasta el lunes en esta primera hora.
No, el fin de.
Efectivamente, no así en la radio. Un poquito de música y luego ya, ya sabes, noticias a las 12. Hasta luego.
Ya no venga más con eso, cuento, mami. Si desde el principio siempre tuve a ti, nunca me avisaron cuál era el problema. Te gusta estar rodando porque amas la arena. Ahora me tocó a mí cambiar el sistema. Andar con gatas nuevas, repartir el corazón sin tanta pena. Ahora te digo goodbye, mucho obrigado, pa' ti ya no hay. No tengo miedo de decir adiós. Yo quiero repartirme. Ahora te digo goodbye, muito obrigado, pra ti já não há.
Você partiu meu coração, ai meu coração, mas meu amor não tem problema, não, não. Que agora vai sobrar, então quero o quê?
Um pedacito a cada nena.
sintonizas, escuchas Radio Villafranca. A tu aire, a tu ritmo. Mañanas, tardes y noche. 107.7. Hoy toca ser feliz.